Ingrid Flitter estaba tocando con la Orquesta Sinfónica de Cincinnati dirigida por Justin Brown el primer movimiento del concierto para piano y orquesta en sol de Ravel. Esto fue tomado el 5 de enero de este año, o sea que es una grabación bastante reciente. Insisto, si llegaste recién a nosotros, si estuviste por algún otro lugar, estamos en un programa especial con Ingrid Flitter, en ocasión de tenerla aquí cerca. Recién decías vos, Ingrid, que aprendiste a decir que no. Yo agradezco que no nos hayas dicho que no a nosotros y que hayas venido hasta nuestro estudio. Realmente es un gusto tenerte aquí. Hace ya más de una hora que estamos con Jorge Arauz Badí y yo soy Pablo Coan, dentro de la Odisea del Regreso, conversando con Ingrid sobre su historia. Ya hemos tenido toda tu historia personal de niña, adolescente. Has participado en varios concursos, te han dado la gran distinción del premio Gilmour y comenzábamos recién a hablar del repertorio. Uno tiene cierta idea, quizás errónea, de que hay dos compositores que son centrales en tu, por lo menos en tus presentaciones, en tus grabaciones, que son Chopin y Beethoven. Uh-huh. ¿Es así?
Es así, sin duda. Son dos de los pilares que me representan y que me han enseñado tanto, no solo en la música, pero en la vida también. Chopin, desde el principio, creo que, bueno, podría decir que es una de las cosas que yo recomendaría estudiar como primera instancia, porque desarrolla una relación muy, muy natural y muy personal con el instrumento y desarrolla el gusto por lo bello. Por lo bello, Chopin es siempre hacia la belleza, hacia la pureza de sentimiento, es sentimiento destilado. Y creo que eso actúa como higiénico, como un modo higiénico en los sentimientos. Y por
yo
eso,
lo único que diría es que es ideal lo que vos decís, pero llegar a las cosas más sencillas de Chopin implican un desarrollo técnico increíble. No hay un Chopin para niños.
Exacto. Estoy o sea totalmente de acuerdo.
Tenés que empezar con otras cosas antes de Chopin, indudablemente.
Sí, creo que Mozart está muy relacionado. Entonces,
¿y con Mozart cómo te llevas?
Bueno, me siento muy cómoda. Es un compositor muy delicado y muy difícil de interpretar. Voy por periodos en los cuales siento que naturalmente Mozart funciona dentro de lo que estoy queriendo hacer, y hay periodos en los que creo que tal vez puedo llegar a tender a querer exagerar alguna emoción, y entonces ahí tengo que estar muy atenta para que no suceda. Es exactamente el mismo proceso que uno que realizo cuando toco Chopin.
¿Y qué hacemos con Beethoven? Estamos es Ingrid y sus intimidades con compositores.
Lo curioso es que ustedes dos, cuando hablan,
sí,
claro, ustedes no lo registran, pero yo que los estoy escuchando, ustedes producen ideas, ideas muy interesantes. Por ejemplo, recién Ingrid decía, Chopin es la búsqueda de la belleza o el encuentro con la belleza, uh-huh, ¿no? Algo parecido.
Exacto.
Pero Beethoven, ¿no?
Por supuesto que sí. Es otro tipo
la
de descubrimiento.
La belleza de Beethoven... No te fascina.
Jorge, vos sos una persona bella, pero yo prefiero otro tipo de belleza.
Me imagino.
Son distintos tipos de belleza.
Quiero
imaginarme.
Me imagino. Bien.
Distintos tipos de experiencias.
Tu intimidad con Beethoven, porque estás mostrándonos, realmente yo te agradezco, porque me parece fantástico que puedas expresar cómo íntimamente vos vivís a Mozart, a Chopin. Bueno, ahora llegó el momento de Beethoven.
Justamente eso es lo que me llamaba la atención de escuchando el diálogo.
Ella vive en una pequeña localidad en Italia, tiene pareja, o sea que estamos hablando acá, son cuestiones estrictamente musicales, ¿no es cierto?
Ah, no, bueno. Pero la verdad es que ustedes, es interesante escucharlos dialogar, porque escuchar a un intérprete, en vos no me llama la atención, porque...
¿Querés que yo toque y ella hable?
No,
pero no es lo ideal.
Pero escuchar a un intérprete que piense y elabore bien las cosas, que tenga tan elaboradas las ideas, es interesante. Y es muy interesante escucharlos.
Bueno muchas ahora gracias. Espero no desilusionarme ahora.
Viene el capítulo Ingrid y Beethoven.
Bueno, Beethoven es otro de los compositores que me acompañó desde pequeñita. Y bueno, creo que es otro tipo de escuela que uno recibe a través de la música de Beethoven. Porque Beethoven te abraza como ser humano. Va más allá de la música, él excede completamente la cuestión física del instrumento y uno siente esta personalidad que habla a la humanidad, la despierta, la encoraja, la estimula, exactamente. Entonces él nos da un mensaje fundamental como seres humanos, que la dificultad va superada, la dificultad va enfrentada. Y si él pudo, nosotros también. Es como que los desafíos, hay que abrazarlos, hay que tener coraje, hay que desafiar la tormenta con la frente bien alta. Y eso es lo que yo aprendí de Beethoven. Él me dio mucho coraje en varios momentos de dificultad, de soledad, de dudas. Siempre está Beethoven como figura presente, central, con este concepto, que hay que seguir luchando y somos tan privilegiados de poder tener estas músicas en nuestras manos, de compartir, de llevar este mensaje a la gente, de que la gente se sienta parte de una realidad mejor, de que se olvide de sus problemas y que se eleve y de que quiera, de que lo sienta como una necesidad. Esto es uno de los objetivos, creo, cuando tocamos un instrumento, cuando traducimos el mensaje de estos grandes compositores.
¿Vos tocaste hasta las últimas sonatas de Beethoven?
Sí, también. Estudié las últimas tres o cuatro, pero en público solamente toqué la 31. Veremos el futuro. Bueno, hay un tiempo para todo. Tal vez no había llegado el momento correcto hasta este momento. Y veremos.
Hablemos de la sonata, la número 17, La Tempestad, porque vamos a escuchar el último movimiento. Esta es una sonata rara.
Sí.
En realidad las de Beethoven son todas raras, pero tiene tres movimientos tan distintos.
Es cierto.
Bueno, creo que a mí me cuesta imaginar por qué después del primero viene el segundo y por qué después de ese segundo viene el tercero. ¿Vos le encontrás algún hilo conductor a esta sonata?
Hay una especie de célula que puede ser que yo encuentre continuamente en la música de Beethoven, siempre. Hay como una célula que es como lo que representa la naturaleza. La naturaleza, cuando uno ve, por ejemplo, un organismo en un microscopio, uno lo ve inerte a simple vista, pero cuando uno lo ve en el microscopio ve que todo está hirviendo, que todo se está moviendo. Y eso es exactamente lo que yo siento en la música de Beethoven, ese pulsamiento que se encuentra en la naturaleza, en el alma de los árboles, en todas partes. Y yo siento esto desde la primera nota de esta sonata, con su recitativo, con sus momentos de soledad, de búsqueda. El segundo movimiento también es bastante solitario, con momentos de espera, sin respuesta. Sí. Y el tercer movimiento es como una reflexión eterna, que bueno, no para nunca, es un mantra.
Algún técnico diría que es un moto perpetuo, que no para nunca, que son semicorcheas en 6x8 que van de principio a fin, siempre de a tres. Y sin embargo es un movimiento que es continuo, bello, poético. Exacto. Es uno de los más fáciles de interpretar románticamente.
Exacto.
¿Vos cómo lo lees este último movimiento?
Primero de todo intenté quitarle la connotación de agitado, porque está escrito allegretto, no presto, no allegro, allegretto, y es una marca de tiempo que él raramente usa en un tercer movimiento, en un movimiento final de la sonata. Por algo lo habrá escrito. Entonces, mi primera pregunta era, ¿por qué escribió un allegretto? Entonces, si uno lo divide en tres tiempos, como está escrito, el allegretto es bastante lento. Y bueno, crear esa sensación de absoluta presencia, como si fuera una meditación. La meditación sucede en el momento, no sucede ni antes ni después. La meditación es el estar en el absoluto presente. Y con esta sonata, con este tercer movimiento sobre todo, Beethoven crea ese momento de absoluta eternidad, que es el presente.
La pregunta que yo te hacía es con respecto a la manera de tocarlo más pedestre, más cotidiana. Porque está en re menor, tiene unas melodías que vos decís, le pongo la emocionalidad de Chopin y de Tchaikovsky y no queda mal, ¿o no? ¿Cómo en ese sentido? Te preguntaba.
Ah, perfecto. Si uno analiza la escritura y trata de reproducir exactamente lo que está escrito, yo creo que ahí uno va a encontrar la respuesta musical. Cuando él quiere un crescendo, está escrito el crescendo. Cuando quiere el diminuendo, está escrito el diminuendo. Cuando quiere el pianísimo súbito, está escrito y hay que hacerlo. Cuando él quiere que la izquierda tenga solamente una nota tenida y las otras no, cuando él escribe sin pedal. Yo creo que ahí te va dando la guía de cómo debería ser la interpretación, simplemente, me parece.
Claro, Sigo insistiendo, discúlpame, pero eso es pura mecánica lo que estás diciendo. Si hay una negra con puntillo dura tanto, si hay todas semicorcheas duran tanto. Yo me refiero al tipo de interpretación cuando lo estás leyendo. Yo entiendo lo que vos decís, pero sí. Yo igual de esa manera, respetando todo eso, también puedo hacer una interpretación muy chopiniana de esta sonata. Tiene un color y tiene un dolor interno, sí. Y un final que se evapora y que te disminuye. Se me oscurece en el último re, sí, en el grave, sí. Que yo hago aquí Mahler. Claro. Bruckner puedo llegar a ser también.
Por
¿Vos
supuesto.
Te cuidas de esas cosas?
Sí, me cuido. Me cuido muchísimo y me trato de escuchar y soy muy crítica desde ese punto de vista. Porque, de nuevo, como decíamos antes, evito con toda mi pasión todo sentimentalismo.
Vamos, sí. Me interesa mucho escuchar este tercer movimiento porque Ingrid dijo que ella los alegretos, es decir, menos que un alegro, siempre, así es, lo siente como una reflexión. Y siempre es muy peligroso porque uno puede caer, puede acercarse mucho a un adagio, ¿no? Como hace Ben, por ejemplo, uh-huh, con la versión del Allegretto de la séptima, que lo lleva tan lento, que de pronto es comparado con otros que lo llevan más rápido. Por eso estoy muy interesado
en escuchar. Hemos despertado todas las expectativas para ver cómo vas a presentarnos el último movimiento de la Sonata 17. ¿Estás lista, Ingrid?
Tiemblo.
Ingrid Flitter, tercer movimiento de la Sonata para piano número 17 en re menor, opus 31, número 2, La Tempestad de Beethoven. Ingrid Flitter, nuestra invitada aquí en el estudio.